Esta vez, ¿cómo les fue? Mucho más fácil, ¿no? Y en auditivo es imposible que se te escape cuando una persona está mal. Ahora vamos a empezar a integrar las tres: visual, sensorial y auditivo. Ahora vamos a hacer el ejercicio y vamos a calibrar visual, vamos a calibrar sensorial y vamos a calibrar ¿qué? La experiencia. Y vean que es imposible, imposible que se te escape. Ya, lo tienes así. Por ejemplo, con tu pareja, pues, lo tomas de la mano y haces la calibración, lo observas y le preguntas 10 cosas que son sí. Y luego le preguntas 10 cosas que son no y está muerto. Tono de voz, sensación, imagen. O muerta si eres tú. Ya después lo que te diga sale sobrando. Es lo más interesante es la observación, la calibración. ¿Qué les parece? ¿Interesante? No, divertido. ¿Peligroso? No, divertido. El problema es que la gente cree que puede ocultar. No, no puede. Lo que... Y hay gente que es muy transparente, que es muy obvia. Pero hay gente que se nos escabulle y que dices, ay, esta persona no es tan obvia. Pero hay gente que, no, hombre, es transparente, es una caja de cristal. Dices, se denota cuando estás de buenas, de malas, cuando traes algo, cuando, no, hombre, eres... La mamá calibra eso, nada más que no se había dado cuenta. Por cierto, es más fácil calibrar al principio para una mujer que para un hombre. ¿Por qué? Porque el hombre no calibraba a los hijos y la mamá sí. Fíjense, la mamá va a una fiesta. Ustedes lo saben como mamás. Escuchas un golpe. Ya se cayó. Y te quedas unos segundos para escuchar el tipo de llanto. Y tú dices, ¿nomás se asustó o sí le duele? Y ves a la mamá que escucha el tipo de llanto y sale corriendo porque sabe que es un llanto de dolor. Y sabe cuando es un llanto de... ¡Ah! Se está haciendo al pancho. ¿Ustedes creen que el papá puede saber eso al principio? No. Cuando es bebecito, la mamá aprende a escuchar. Cuando es llanto de cólico. Cuando es llanto de estreñimiento. Cuando es llanto de que está acalorado. Cuando es llanto de que está haciendo berrinche. Y dice la mamá, quítale la ropa, está llorando porque tiene calor. ¡Ah! ¿Cómo sabes? ¡Está llorando de calor! Y tú como papá dices... ¿Qué? ¿Cómo puedes saber eso? Porque lo ha repetido de una vez, le quitó y vio cómo lloró, lo grabó inmediatamente. Sabe cuando es coliquito y también observa los gestos que hace el bebecito cuando tiene cólico o estreñimiento. ¿Se acuerdan que se contrae las patitas? Entonces la mamá tiene una calibración. Es tan fuerte esto que la mamá puede estar haciendo el amor con el papá. Pero si en ese momento el llanto del bebé es nomás de enfado, le sigue. ¿Me lo creen? Pero si ve que es de llanto, avienta por allá al marido y corre a ver al bebé. Pero te avientan, se da. No sé cómo estás fuera. Pero en un movimiento estás en otro lado de la cama y ya está atendiendo al bebé. Y el papá, no, hombre, no tiene nada. Estás viendo que está llorando de dolor. No, no tiene nada. Está emberrinchado. No, la mamá escucha eso así. Entonces aprende a calibrar. Por eso les digo que cuando un hombre engaña a su marido, lo pescan a los 15 días. ¿Se acuerdan de eso? Mientras que cuando una mujer engaña al marido, 7 años después el marido dice, la noto rara. Estoy notando la rara 7 años después. Qué increíble, ¿verdad? Porque no calibra nada. En cambio, la mujer, si es muy observadora de los patrones conductuales del marido y detecta inmediatamente un patrón diferente. A ver, ¿sí se acuerdan que les platiqué este ejemplo o no? Sí. Que les dije cómo detecta que la engaña el marido. Sí, lo comenté que él tiene una rutina de llegar a casa. Llega, le da un beso a su esposa y se va a ver tele. Y avienta el saco de una forma en la cama o lo que trae. No se ha dado cuenta, pero siempre hace lo mismo. Pero ese día se fue con la amante a esos hoteles que me han platicado ahí, que se cierran y todo, que tienen un jabón así chiquito y todo, Rosa Venus. Total, sí, tiene un aroma. Él no lo sabe a nivel consciente, pero cuando después de la actividad se dio el baño, se queda con la sensación de culpa de que va a oler a jabón de pecado, para que me entiendan. Y ahí rompe la rutina. Imagínate que ella no ha tomado oficialmente el curso de PNL, pero imagínate cómo tiene calibrado al marido. Y llega y se pone para el beso y el marido se mete al baño y se pone a bañarse, cuando nunca en su vida se baña en la noche. Y la calibración auditiva es que mientras está bañando canta, eres secreto de amor. O sea, más calibradota quieres que el baboso se pone a cantar secreto de amor. Y luego dices, ¿cómo me cachó? ¿Qué hiciste visual? Te cambiaste la rutina. Sensorial, no le diste el beso. Y auditivo, te pones a cantar feliz en la regadera. ¿Y qué canción cantas? No, pues es que ya pone un letrero. ¿Sí me explico? Por eso creen que es fácil de detectar, ¿o no? Cuando la mujer, como les digo, tiene un amante, se lleva su jabón, se lleva su champú, se lleva su toalla y todavía compra un teléfono aparte, que es con el que habla con un amigo Kit. No usa su teléfono. El hombre tiene 7 llamadas en el día a un teléfono porque se requiere estar bruto para hablarle al amante del mismo teléfono que utilizas. Pues, ¿me lo creen que sí son de brutos? ¿Me lo creen? Y todavía deja el papelito aquí del motel en la bolsa. O sea, al otro día la mujer abre y está el papel. O la nota del ticket del restaurante de lujo. O sea, ¿qué? Por eso estoy tan decepcionado de ellos. O sea, ¿qué palabra le ponemos a eso? ¿Eh? ¿Torpeza? Por llamarle lo menos malo, ¿verdad? Entonces, sí, abusadillos, ¿eh? Desde chiquillos. Se puede con entrenamiento engañar, sí, pero con mucho entrenamiento. A un agente de la CIA, un espía, un agente así, sí, sí lo hace. Pero los humanos, como nosotros, somos obvios. ¿Ok? No, ya un entrenamiento para poder con calibración engañar, tendrías que ser un agente de la CIA o de la KGB con un entrenamiento. Imagínate cómo calibra un agente de la CIA. John Grinder, muchos años fue agente de la CIA. Entonces, imagínate que aquí voy por la calle y hay un ventanal. Ellos caminan así, voltean, hacen esto y tienen que decir cuántas personas, cómo estaban vestidas, qué colores traían, anillos, brazaletes, de todos los que están aquí, con solo haber hecho esto. Eso hace un agente de la CIA. Entonces, un entrenamiento de esos son horas y horas y horas de práctica. ¿Eh? No, y luego acá, ¿qué hice diferente? No veo. No, pues, ¿quieres así nada más? Pues, está cañón. Vaya, estoy hablando de gente entrenada profesionalmente, que ha pasado muchas horas repitiendo su entrenamiento para calibrar a ese punto visual. Pero poco a poco, empiecen a calibrar siempre, 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 siempre empiecen a calibrar. Con los años, no hombre, con los meses, se van a dar cuenta cómo ya se volvieron expertos y van a decir elemental. Era obvio. Elemental. ¿Ok? Tenemos ahora entonces calibración. ¿Por qué? Porque sin calibración es imposible hacer coaching. Se nos van a pasar las pistas más importantes del inconsciente que nos está diciendo la persona. Hace un momento se acercó el doctor a platicarme un caso. ¿Cómo supe? Una cosa que le comenté, pa, por la posición corporal que adoptó. La posición corporal que adoptó cuando me platicaba una situación X fue exactamente la misma de la que le pasó cuando fue la situación X. Y entonces le dije, hay un evento, y me dijo, sí, pum, pum, por la posición corporal. Elemental. Nada más que tú puedes decir, ¿cómo? Pues es elemental, es obvio. Para que me entiendan, ¿cómo se los puedo decir? Si una persona lo torturaron en un brazo, cuando él platica la tortura, hace este movimiento. No sé si me explico, como sobándose su bracito. No, me agarraron el brazo, me lo hicieron re feo. Y hace inconscientemente este proceso, no sé si soy claro. ¿Sí? ¿Se han visto eso? Si a una persona le hicieron una cirugía en una mano, dice, no, hombre, fue horrible y estaba así como, ay, y se soba su mano. Sí, o sea, vean que la gente hace eso. Entonces le dices, ¿alguna vez has tenido una cirugía así grave? Ya sabes. Fue algo en la mano. Es obvio, vaya, obsérvenlo. Es obvio. ¿Por qué hacen ese proceso? Porque el cuerpo guarda información de las situaciones. Entonces vuelve a hacerle así. Entonces es muy divertido. Los niños, sí. Los niños son tan obvios que para tratar de evitar que descubran que mienten, se tapan la boca. ¿Quién se comió los chocolates? Yo no. Como para que no le vean que trae chocolate en la boca. ¿Quién se comió los chocolates? Yo no fui. ¿Han visto ese movimiento? Yo no fui. Es calibración. Dices, ay, pues es el cuerpo nos dijo. Por eso les digo que la mamá, la mujer que ya fue mamá, calibra espectacularmente. Ya tiene ese don de observar. Y manipular. Sí, pueden manipular al marido como se le da la gana. Ella sabe en qué momento, observa, se da cuenta, le digo, todavía no, necesito aflojarlo más. Y así lo trae, vuelto loco. Sí, te acordaste, ¿verdad? No, es impresionante. O sea, somos víctimas, no hay forma. Yo les digo en términos, no en el sentido negativo, la mujer tiene doctorado en manipulación, mucho más que el hombre, pero por naturaleza de ser madre, sabe eso, sabe calibrar, sabe observar, tiene muy observado. Bueno, en fin, es un tema interesante. ¿Qué les pareció el tema de calibración? ¿Comentarios finales? Siempre que estemos haciendo una técnica, especialmente cuando la vamos a empezar a hacer mañana, que hagamos técnicas, yo les voy a decir, observen, si la gente empieza a jugar con la mano, la gente empieza, por ejemplo, ya hizo un movimiento aquí, ¿se acuerdan? Empezó como a sobar su mano aquí. ¿Se acuerdan de eso?
Sí.
Bueno, una técnica que puedes manejar perfecto es ponle voz a tu mano. Si tu mano hablara, ¿qué diría? A ver, piensen. Estoy haciendo este movimiento. Si mi mano hablara, ¿qué diría? A ver, imaginen. Si mi mano hablara, ¿este movimiento qué está diciendo? Puede ser, me estoy sobando. Puede ser, tengo coraje. puede ser, quiero hacerte daño. Como no puedo interpretar eso, le pido a la persona, di, si tu mano hablara, ¿qué diría? Y la persona va a decir, va la mano a través del movimiento. Si ves que la gente empieza a hacer esto. Ok, continúa con ese movimiento, continúa con ese movimiento. ¿Cuál, cuál? Ese que estás haciendo, continúa, continúa. Ok, ahora, exagéralo. Y si tu mano hablara, ¿qué dijera? Y lo que diga la gente es lo que está pasando en su vida. Y te conviertes en brujo. ¿Cómo sacó? Pero después de un momento, pues después de un momento, pues si mi mano hace esto es, tengo ganas de agarrarte de las greñas. Y arrastrarte por toda la casa. Pero nomás tengo ganas. Pero sí las tiene, no sé si me explico. No sé, la gente va a decir lo que sea cuando toma conciencia del movimiento. Ahora, hay personas como tú, Blanca, que tú eres de las personas transparentes. Si tú estás de buenas, todo tu cuerpo se va a reflejar. Hay personas como yo que somos menos transparentes. No transparentes porque no querramos. Le decía ahorita a Delia, ella es blanca. Los blancos se ponen rojos. Y yo pues me pongo morado, pero se me nota menos. Claro que también me pongo rojo, pero que calibres el rojo en mí a que lo calibres en una persona blanca como Pato o Delia, pues esos se encienden. Tiene ojo verde, la pupila se dilata o se contrae, es muy fácil. En el caso de personas como Blanca, que todo el pelo lo echan hacia atrás, la cara está totalmente, por ejemplo, tú traes un flequito y eso me impide ver un poco tu entrecejo. Quizás no noto si subes una ceja, pero en ella se le nota todo. Porque pone la cara así, ahí está. Fíjense lo que acabo de hacer, ahí está mi cara. Eso es lo que ella tiene. Ah, los que se ponen Botox me van a engañar en la frente. Sí, ya es más complicado, pero te puedes dar cuenta después de varias cosas, decir, trae Botox porque no ha hecho ningún movimiento de ceja, no ha hecho esto. Sí, lo detectas. ¿No había notado que yo traigo Botox? Claro que no. Entonces, ok. Preguntas hasta aquí finales de la calibración, porque acuérdense, sin calibración no hay coaching. Se te pierde todo. Lo más importante. Ejemplos, ya ahora más globales, como les he dicho. Los pies muy abiertos, como tipo Charlie Chaplin. No sé si me explico. Aquí así de exageradamente abiertos. Todos manejamos los pies abiertos, pero cuando ya es más de lo normal, a rato practíquenlo. Para que una persona abra sus pies así, tiene que automáticamente aprietar las pompis. No puedes hacer esto sin apretar los glúteos y aprietas todo el cinturón pélvico. Una persona que está apretando su cinturón pélvico tiene represión sexual. Entonces, si está caminando así el hombre, ahorita que vayan ahí al coffee break, van a ir todos así. ¿Ok? Pero se refleja. Se refleja. Es obvio, obvio, obvio. ¿Sí? Entonces, pues sí, ves venir al chico, qué guapo, qué agradable, pero malas patotas. No, no, me voy a aburrir. Piensen en alguien que camina como pato y dices, no, pues sí. ¿Ok? Todos caminamos con los pies un poco abiertos, sí, normal. Pero estoy hablando de la exageración. Les comentaba el caso, para que me entiendan, de Charlie Chaplin. Cuando él hace este personaje, Charlotte se llamaba. ¿Cómo se llamaba el personaje de Charlie? Charlotte creo que se llamaba. Está haciendo esto, ¿se acuerdan? Y camina así. Se estaba burlando del inconsciente colectivo de los ingleses. En esa época era una reprimida sociedad inglesa. Y cuando un cómico le atina por accidente al inconsciente colectivo del lugar, se convierte en el cómico del lugar. Chaplin se convierte en el cómico del pueblo. Cantinflas se baja el pantalón hasta que se le ve la rayita, ¿se acuerdan? Incluso traía una playera rosita para que no se le viera la pompi, pero sí se le veía la raya. Bajo la playera se veía la rayita. ¿Sí se acuerdan de ese personaje? Y empieza a mover la cadera así y baila así, se mueve así. ¿Se acuerdan de esto? Está reflejando a unos cuantos mexicanos hombres que nomás están viendo dónde pone su sexualidad, dónde la acomoda. Uno que otro que anda por ahí. Y cuando él representa el inconsciente colectivo de la inmensa mayoría de los mexicanos que nomás están viendo dónde hay, se convierte sorprendentemente en el personaje que representa al mexicano. ¿Qué les parece? Ni Chaplin ni Cantinflas lo hicieron a propósito. Le salió, pero una vez que hacen ese clic, desenganchar al pueblo de esa persona es muy difícil. ¿Cree que el mexicano tenga eso? Para nada, ¿verdad? Como unos 8. Sí. Híjole. Está representando a nivel inconsciente el inconsciente colectivo. ¿Perdón? Sí, son personajes que están representando algo. Interesante. Por ejemplo, otra cosa que hacía era el no concretar nada y brincarse de un tema a otro, como frecuentemente lo hace la gente en México, hombres y mujeres, que brincan porque, pues yo les digo, porque no hay derecho, no hay derecho. Porque también, y dices, espera, ¿qué? ¿Cuántas veces estás hablando con alguien que dices, ¿qué? Espérame, ¿de qué me hablaste? ¿Pasó o no pasó? Inclusive existe el verbo cantinflear, que es, pues no sé qué dijiste. Quiero hablar contigo porque tengo un problema. Bueno, no necesariamente tengo un problema. Bueno, sí es problema, pero ¿entiendes lo que estoy diciendo? Es cantinflear y dices, ¡ya! ¿Tienes o no tienes, maldito? Como coach te vas a encontrar de esos así. Que van a cantinflear, o sea, que van a estar hablando y desdiciendo y desdiciéndose como media hora hasta que medio, a base de esto, logras concretizar un poco. ¿Tienes o no tienes el maldito problema? ¿Ok? Sí, esto es bien común. Es el pan diario. Y como coaches, que tener paciencia para entender esta parte. Bueno, una vez que hemos presentado entonces la parte de el... sí, vamos a... Voy a pasarme esta partecita aquí para explicar. Lo que sucede en una empresa es que los jefes son las cabezas y los obreros son las manos. Entendiendo así, se da una dicotomía y la cabeza piensa algo, pero si no están conectadas, las manos no lo pueden hacer. El inconsciente en una organización, para cuando hagamos coaching empresarial, es la gente y los gerentes son el consciente. El error consiste en que la gente cree que la única motivación es el dinero y llaman a un entrenador, llaman a un capacitador, que como si fuera el árbitro. Y entonces este capacitador genera un pequeño detalle, contrario al coaching. Él les dice qué hacer, les da una secuencia de qué hacer, lo cual no es coaching. A esta secuencia se le llama motivación y se convierte en una droga, porque todos los días tienen que escuchar su cassette de motivación, porque si no, no se sienten así como, ah. Y es una droga, dice Juanito Grinder, John Grinder, es una droga tremenda. Llamen al motivador para que nos vuelva a motivar, o sea, nos vuelva a meter la droga de la motivación. Les ha tocado salir de un curso que dicen, hoy voy a cambiar, revisar bien mis maletas. Sí les ha tocado que salen muy motivados y a los 8 días, este es el anti-coaching. lo que vamos a hacer es mejor en no hacerles así como... Esto es algo paradójico. Ves a un delfín, silba, dos maromas, pescado. Le vuelve a hacer la jugada, con un silbato. Dos maromas, fish, pescado. El entrenador dice, ya lo tengo. Dos maromas, pescado, está entrenado. Y el delfín dice, este baboso, me echo dos maromas y me da un pescado, ya lo programé. Este güey, me echo dos maromas y me da un pescado, ya lo programé. Se genera esta situación doble, como si fuera, ¿quién es el delfín? ¿Quién es el...? ¿Quién programó a quién? El delfín, si le preguntaras, diría, mira, cuate, échate dos maromas y te dan un pescado. Está re menso este. Responde siempre. Siempre que has dado dos maromas, el menso da un pescado. Está programado. ¿Qué les parece? Y hay ratoncitos que dices, si le aprietas aquí, te dan una bolita de comida. Es impresionante. ¿Quién está programando a quién? Aquí se da una situación doble en donde tanto el gerente como el empleado entran en un círculo de ya no sabemos quién es el que maneja este asunto. Si nosotros nos hacemos pato para que nos den el motivador o el motivador nos entrenó a que nos tenemos que hacer pato para... O sea, se generan estos círculos. Ya no sabes... O el otro se echa las dos maromas. ¿Cómo está el asunto? ¿Quién de los dos programó a quién? ¿Quién entrenó a quién? ¿Nunca habían pensado en eso? ¿Lo que piensa un delfín? ¿Lo que piensa un animalito que dice, este tonto, hago esto y me dan? Qué increíble, ¿no? Bueno... Una forma de saber que una organización ya entró en estos círculos es la rumorología. Oye, que van a correr gente. ¡Y corre como rumor! Y que van a traer a una persona. ¡Ay, corre! ¿Conocen esas organizaciones donde el chisme es el pan diario? Es este proceso. Finalmente, a nivel personal o a nivel empresarial o a nivel ejecutivo, vas a buscar el coaching cuando estás en tu zona de confort. Salirte de tu zona de confort es lo importante. ¿Ustedes saben por qué se usa corbata? ¿La corbata? ¿Por qué se usa la corbata? Que es un sinónimo de elegancia, digamos, ¿no? De un traje con corbata. Bueno, había un rey en Inglaterra que estaba medio locuaz, y que cuando salían, lo sacaban a pasear, le sacaba la lengua a la gente, pero lo sacaba mucho. Y como el pueblo tenía que hacer lo que el rey hacía, empezaron a ponerse unas corbatas de papel hechas a mano, dibujadas, unas lenguas. Entonces las ponían aquí unas lengüitas para que cuando el rey hiciera esto, todos también hicieran lo mismo. Ese es el origen de la corbata. ¿Qué? Nada más que estos se ponían un papelito que dibujaban con la lengüita. Chiquita, sí, chiquita. Y después fue haciéndose ya la corbata. ¿Qué les parece? ¿Interesante? ¿Por qué entonces hacemos lo que hacemos? Ni sabemos. Ustedes se han preguntado cosas tan simples como, ¿quién dijo que no debemos discutir en una relación de pareja? ¿Quién dijo? No sé, pero está esa regla. Eviten discutir en una relación de pareja. Es muy feo pelearse. Y entonces vas con el terapeuta, como va Blanca, gasta dinero, gasta esfuerzo, le invierte un chorro de tiempo y se estresa por tratar de aprender a no discutir con la pareja. Cuando el costo de discutir era 50 veces mejor, más rápido, más fácil, se acabó el pleito, 10 minutos, cada quien para su casa, y no tengo que invertir el resto de mi vida tratando de encontrar una fórmula para dejar de discutir, porque ¿quién me dijo que no tenía que discutir? Piensa por un momento qué demonios es lo que traes ahí atorado. ¿Y quién te dijo que tu pensamiento de eso que está pasando es el correcto?